No veo muchos de ustedes con camisas anaranjadas hoy, no sé por qué. Normalmente me están dando señales del equipo de Texas, pero no hoy. Marcos 1, versículo 1. Unos anuncios rápidamente. Mujeres, el retiro para mujeres va a ser entre poco. Todavía se pueden registrarse. Es un evento muy bueno para traer a sus hijas si ya salieron del high school. Es una oportunidad de pasar tiempo con otras mujeres. Todavía hay espacio. Y también, pues, hoy parece que Hallmark o alguien lo designó como Día de los Abuelos. Ahí hay una foto con los nietos amarrados al árbol. Pero nos gusta orar por gente aquí. Entonces, si eres abuelo, favor de ponerse de pie y mantenerse de pie si es que pueden. Sé que para algunos es difícil. Vamos a orar por ustedes en un momento, pero favor de mantenerse de pie. También tenemos muchos sirvientes que nos ayudan aquí en TBC. Si apoyas en algún área, en la cuna o con estudiantes o niños o grupos pequeños o anciano o diácono, si sirves aquí en el cuerpo, favor de ponerse de pie para que oremos por ustedes también. Y también, pues, es año nuevo escolar para todos los estudiantes y queremos orar para los que son maestros o entrenadores o que están involucrados en educación en alguna forma. También favor de ponerse de pie para que podamos orar por ustedes. Gracias por estas personas. Y vamos a orar por ellos en este momento. Señor, es nuestro deseo honrar a Jesús con nuestras vidas, y si sea como padres o abuelos o en educación o en ministerio, te damos honor y gloria. Es nuestra oración que tú recibes toda la honra y gloria. Entonces, mientras empezamos este viaje por el Evangelio de Marcos, abre nuestros ojos a tu palabra y que lo podemos honrar y vivir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Si tienes un Odyssey, Honda blanco, dejaste tus llaves dentro del coche y está caminando. Entonces hay que ir a la oficina. Todavía vamos a ver Marcos. 32 años aquí, pues nunca me ha pasado eso, que un coche todavía está caminando ahí. Espero que no nos tardamos tanto que se termina la gasolina. Pues voy a leer aquí en Marcos. Dice Marcos 1. Lo que empieza diciendo Marcos es comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los evangelios son buenas nuevas. Son buenas nuevas de quién es nuestro Salvador. Y Marcos empieza su evangelio hablando del viaje que Jesús tiene preparado, que le va a llevar hasta la cruz. Entonces, este mensaje lo puse de título Preparación. Los diferentes evangelios tienen diferentes audiencias y propósitos. Entonces, Mateo se escribió hacia los judíos y presenta a Cristo como el rey. Entonces, Mateo lo presenta como rey, y si lo vas a presentar así, vas a tener que probar que tiene el linaje apropiado para ser el rey de Israel. Entonces, tenía que tener conexión a David. Entonces, Mateo empieza con una genealogía que lo traza hasta el rey David. En Marcos, que vamos a ver los próximos varios meses, demuestra como Cristo como serviente. Y es escrito a los romanos, un serviente o esclavo, pues no importa su genealogía. Entonces en Marcos no hay genealogía de Cristo porque pues no hay que conectar el linaje de un serviente. Entonces Marcos empieza nada más con el Evangelio. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Está escribiendo a los griegos. Entonces lo van a trazar su genealogía hasta Adán, el primer hombre. Y es lo que hace Lucas en Lucas 3. Mateo lo presenta como rey y lo traza hasta el rey David. Marcos, como serviente, pues no da genealogía porque no importa genealogía de un serviente. Y Lucas lo presenta como hijo de hombre y lo traza hasta Adán, el primer hombre. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. En Juan 20 dice que estas cosas he escrito para que sepan que Cristo es Hijo de Dios. Y es por eso que da las historias que da. Entonces Juan está escribiendo a todo el mundo y presentando a Cristo como Hijo de Dios. Entonces empieza con: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Entonces Juan presenta a Cristo como Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces no da genealogía. Vamos a estar estudiando por un tiempo el Evangelio de Marcos y hay unas cosas que son diferentes de Marcos. Pues Marcos es el Evangelio más corto. En Marcos pues habla de toda la tentación de Cristo en dos versículos. En los otros evangelios dan mucho más explicación. Entonces Marcos pues nada más es hombre de acción y 42 veces en el libro de Marcos dice enseguida, inmediatamente. En el versículo 10, por ejemplo, dice pues enseguida al subir del agua, y en versículo 12 dice enseguida el Espíritu lo impulsó. Y si lees este evangelio, dice enseguida pasaron tales cosas. Marcos es un hombre de acción y habla con mucha acción. Es el primer evangelio que se escribió también. Ese es más corto. El primero escrito. Primera de Pedro 5:13. Pedro estaba escribiendo y habla de Marcos como su hijo. Entonces, muchos piensan que el Evangelio de Marcos refleja mucho el punto de vista de Pedro. Y empieza con preparación. Prepararse para el viaje que es por venir. ¿Cuántos de ustedes planean mucho? Levanta su mano. ¿Cuántos de ustedes son planeadores y está casado con alguien que odia planear? ¿Y cuántos tienen miedo de levantar su mano porque no habían planeado levantar su mano? Yo soy planeador, especialmente si voy a tomar un viaje. Bev y yo hemos ido en muchos viajes misioneros o a Israel. Y yo soy planeador en un viaje. Yo tengo una lista de todo lo que tengo que empacar y cuando compro boletos, pues los imprimo, los guardo en mi teléfono y también en un folder de viajes tengo una app que se llama TripIt. Pues si no saben qué es, pues hay que preguntarme porque ayuda a planear todo de tu viaje y luego lo guardo en mi teléfono, en el calendario de mi teléfono. Soy muy preparado y en cuanto a mi pasaporte, pues sabes que tiene una fecha de expiración, entonces lo checo, tomo una foto para que tenga una copia en mi teléfono. También hago copias y los guardo en mi maleta y en mi maleta de mano. ¿Cuántos de ustedes dicen que es un hombre enfermo predicando todo eso o paranoica? Algunos dicen, pues hay medicina para eso y pues a lo mejor lo debo tomar, pero no lo tomo. ¿Cuántos de ustedes sientan mal por mi esposa que me ha aguantado por 37 años este esta manera de vivir. Pues Marcos 1 es en cuanto a preparación para el viaje. Cristo está preparándose para el viaje a la cruz, no de pasaportes y boletos, sino que el viaje más serio que jamás alguien ha tomado. Marcos es un hombre de acción que nada más habla, tiene 10 capítulos que hablan del viaje a la cruz, y ya en el capítulo 11 empieza la última semana de Cristo. Entonces nos lleva a la semana de la pasión más rápidamente que cualquier otro evangelio. Entonces, por los próximos meses vamos a ver el viaje de Cristo hacia la cruz, y hoy vamos a hablar de su preparación al viaje a la cruz. Juan 1:1 pues tiene mucha materia nada más en ese versículo, de que dice: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí es donde empieza Marcos, y podríamos pasar un montón de tiempo nada más en este versículo. El palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y luego, cuando dice Jesucristo, el Cristo significa que es el Mesías. Y también dice que es Hijo de Dios, no nada más es hombre. Entonces, Marcos empieza su libro diciendo: yo tengo buenas noticias. Jesús es el Mesías y es Hijo de Dios. Él es las buenas nuevas. No hay buenas noticias aparte de Él. Y muchos no están de acuerdo, pues dicen: ah, pues siempre que estás, que eres bueno y buscas la verdad, pues estarás bien. Pero no es verdad eso. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Marcos aquí está diciendo: tengo buenas noticias. Cristo es el Mesías. Las buenas noticias son acerca de Él. Y las buenas noticias son que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Y Él es el Mesías. Eso también era el mensaje de Juan el Bautista. En versículo 4 dice: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y luego empieza, dice en versículo 14, que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Entonces, Marcos y Juan el Bautista, y también lo que predica Jesús después, dice que las buenas nuevas son que hay perdón de los pecados por medio del Cristo, el Salvador, que es el Mesías, que es Cristo. Entonces, Marcos empieza su evangelio diciendo sin temor que las buenas noticias se tratan de Jesucristo. No son ir a una iglesia, no son buenas obras, no es el bautismo, no es decir unas palabras o levantar su mano o comprando seguros de fuego. El evangelio son las buenas nuevas que un serviente, el rey, que ha venido y la salvación está en él. Un versículo clave en el libro de Marcos es Marcos 10:45. Lo pueden marcar si quieren. Vamos a ver este versículo muchas veces en esta serie. Es Marcos 10:45. Jesús ya en capítulo 10 ya está en Jerusalén. Y dice: porque ni aun el Hijo de Hombre vino para que le sirven, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dice: yo vine con propósito. Ese propósito es para servir y darme por ustedes, para pagar tu precio. Entonces, el Evangelio de Marcos se trata del Salvador. Es su enfoque. El Evangelio de Marcos se trata de la proclamación de quién es Cristo. Y empieza con el anuncio del viaje. En capítulo 1:2, dice: sucedió como está escrito en el profeta de Isaías. Es como Marcos empieza el evangelio, nada más hablando de de Juan el Bautista. Dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto. Pueden marcar el desierto porque lo vamos a ver varias veces en este pasaje. Y dice, preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Un profeta que era greñudo y sin entrenamiento, y los líderes religiosos no le aguantaban por el mensaje y la respuesta de la gente que le escuchaban. Y Juan dice, pues nada más es predecesor, estaba preparando el camino para el otro que iba a venir. Y dice en versículo 7, después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de los sandalias. Juan dice, pues yo estoy preparando el camino para el Mesías, el untado que va a venir después de mí. En esos días, cuando dice que Juan estaba proclamando, es referencia a cómo hacían anuncios en esos días. Si un rey o dignitario iba a venir a una aldea, ¿cómo sabía la gente que iba a venir? Pues no tenían cámaras de noticieros o no lo veían en internet o periódico. Pues lo que hacían, si venía un rey o persona importante, alguien iba de antemano para proclamar que iba a venir. Iba de lugar a lugar proclamando que venía el rey. Era su rol. Y Juan el Bautista estaba proclamando que el rey venía. Es el mensaje de Juan, que uno viene después de mí. Yo soy el predecesor, yo soy el que proclama que viene el rey. Entonces Juan dice para preparar el camino del Señor, tal como dijo el profeta Isaías, y está diciendo, prepárense. Y luego cuando vio a Cristo, él dijo, aquí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos sabían que hablaba del Mesías, porque celebraban la Pascua cada año, donde mataban el Cordero perfecto. Y es el mensaje de Juan el Bautista. Era muy claro, hay que arrepentirse. Es lo que decían en versículo 4. Y muchos seguían su mensaje. En el versículo 5 decía, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces había revivimiento. Juan está predicando tal como el profeta Elías y hay arrepentimiento. Tenía su ropa hecha de cabello de camello y no era el estilo en esos días y comía insectos con miel. Y pues claro, pues si vas a comer insectos hay que tener miel para que sabe mejor. Entonces se veía raro ese profeta Juan el Bautista, su mensaje era diferente, se vestía diferente, comía diferente, pero estaba hablando a individuos, no arrepentirse como nación, sino como individuo, arrepentirse del pecado que estaban haciendo. Y no tenía miedo de decir la verdad. Y estaba hablando a los líderes religiosos y decía, así como lo dice en Lucas, no tenía miedo a hablar directamente a los líderes. En Lucas 3 les llama camada de víboras, les advirtió, quienes dijo que podrán escapar del castigo que se acerca, produzca frutos que demuestran arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Entonces Juan está diciendo a los fariseos que tienen que arrepentirse, piensan que nada más porque son hijos de Abraham que ya tienen la salvación, pero no es así. no tienen la salvación. Pues la predicación de Juan era un estilo de mucha confrontación. Uno diría, pues no está muy sensible a los que están buscando o investigando el cristianismo. Hay muchos hoy en día que no hablan claramente el evangelio porque no quieren ofender. Pues no queremos ofender, pero no vamos a cambiar el mensaje del evangelio, porque reconocemos para los que no conocen a Cristo, el evangelio puede ser piedra de tropiezo. Pero Juan no dice, pues gracias por venir aquí y escuchar este mensaje. No es lo que dice. Juan dice, ustedes eran camada de víboras. Son religiosos, pero no son santos. Y son piedra de tropiezo porque están diciendo que nada más porque son hijos de Abraham que están bien. Y no hay nada más lejos de la verdad. Y yo creo que eso refleja un poco la cultura aquí en Texas, porque aquí tenemos una cultura religiosa. Nunca olvidaré, pues cuando yo vine aquí a la edad de 26, ya verán, soy viejo porque fue hace 30 y tantos años, pero un pastor aquí me llevó a comer y me dijo, joven, te quiero dar un consejo. En esta comunidad tienes que perder a la gente antes de que pueden ser salvos. Y lo hablamos un poco y dijo, pues en esta comunidad todos se piensan cristianos y tienes que hacer que entienden que nada más porque nacieron en los Estados Unidos y viven aquí en Texas, no nada más por eso son cristianos. Este pastor tuvo razón. Estamos aquí en una cultura tan cristiana y muchos creen que pues no soy hindú, no soy budista, entonces pues tengo que ser cristiano. Tengo que ser cristiano porque nací aquí en Texas. Pero el hecho de que naciste en América no te hace cristiano de igual manera que nacerte en un garaje no te hace coche. Y pues no quiero decir que no es bueno que naciste en familia o cultura cristiana, pero si no hay cambio en ti, si tú no has arrepentido, de nada te sirve tu trasfondo. Y el mensaje de Marcos aquí es que son perdidos. Y aparte de este Salvador, que es Cristo, no hay esperanza. Hay una historia en cuanto a... a un rey que estaba visitando uno de sus prisiones y todos los prisioneros estaban diciendo que no habían hecho nada. Y el rey ve a un hombre nada más así sentado y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Por robo. Y dijo este prisionero, le pregunta, ¿lo hiciste? Pues sí. Y el rey le dice, pues hay que sacar este hombre culpable para que no eche a perder todos los otros hombres inocentes que están aquí en la prisión. Juan el Bautista está predicando un mensaje que tenían que arrepentirse porque pensaban que su genealogía los iba a salvar y no era así. Y Cristo también fue afirmado en este viaje. Empezando en versículo 9, dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Padre y Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El bautizo de Cristo se menciona en los tres evangelios. Y la Trinidad está ahí porque Cristo está bautizado, el Espíritu baja con paloma y el voz de Dios se escucha. Entonces, un bautizo diferente a los otros bautizos. Jesús fue bautizado y nosotros pues vemos el bautizo como un símbolo. Decimos pues es un símbolo externo de un evento interno, de lo que ha sucedido en nuestro corazón. El agua no nos salva, sino que es una proclamación de lo que Cristo ha hecho por ti, que ha cambiado tu corazón. Entonces, cuando vas a bautizarte aquí con nosotros, pues es un símbolo de que has sido lavado de tus pecados. Entonces, ¿por qué se bautizó Cristo? No había pecado. No es un símbolo de sus pecados limpiados. Entonces, ¿por qué se bautizó? Pues yo creo por tres razones. Primeramente, para que fuera afirmado. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. También afirmaba el ministerio que iba a empezar. En segundo lugar, era afirmación del ministerio de Juan el Bautista. Estaba afirmado que el mensaje de Juan era correcto. Y Jesús afirmaba el mensaje de Juan también. Y también, pues yo creo que se bautizó para identificarse con nosotros. El bautismo es un símbolo muy fuerte. En muchos países, cuando uno se bautiza, pues provoca persecución. Aquí en nuestra iglesia, para ser bautizado, uno tiene que pasar por un proceso de entrevistas y para que podamos saber que si conoces a Cristo como tu Salvador, luego cuando te vas a bautizar vas a estar enfrente de 300 o más personas y vas a contar tu testimonio de cómo has conocido a Cristo. Entonces sí, lo tomamos en serio, tal como Cristo lo hizo. La geografía pues es importante para Juan. Juan el Bautista predicaba en el desierto y también pues Elías lo hacía. En Éxodo pues entraron a la tierra prometida del desierto cruzando por el Jordán y tal así Juan está bautizando en el desierto, en el río Jordán. Entonces es el mismo símbolo de haber pasado por el desierto y entrar en la tierra prometida. Entonces aquí también vemos la afirmación del Padre. No quiero pasar por alto eso. Pedimos a los abuelos y padres pararse antes en el servicio. Si el Padre pensaba que era importante afirmar a su Hijo, ¿no es importante que nosotros también afirmamos a nuestros hijos y hijas y nietos y nietas y esposos, esposas? Me encanta la historia que dice Dan Allender. Habla de un amigo que fue a desayunar con su hija de 4 años. Entonces, específicamente, pues, planeaba ir a este desayuno para hablar de cuánto la amaba y de su carácter y como padre la amaba, y empezó a decir estas palabras a ellos y luego la mesera trajo el orden y dejé de hablar un momento para morder mis hot cakes y mi hija agarró mi muñeca y dijo, más papá, más papi. El poder de palabras que afirman son muy importantes. Estuve hablando con el grupo de hombres el jueves de un grupo de mujeres que estaba en un estudio bíblico y la conferencista dijo, ¿cuántos de ustedes aman a su esposo? Y todos levantaron su mano y la preguntó, ¿y cuándo fue la última vez que le dijeron? Y pues algunos pues hoy o ayer o hace poco. Y les dio tarea, pues vamos a parar y todos manden un mensaje de texto a su esposo diciendo que le aman. Y empezaron a contestar. El primero dijo, pues me olvidaste decir que viene mi suegra, ¿verdad? Y el otro, pues, ¿cuánto dinero necesitas? Dijo. Y otro que que contestó, ¿a quién es, quién me está escribiendo? Pues el poder de la afirmación, de hablar verdad en la vida de tu esposo, esposa, o hijo, hija. Puede tomar un tiempo ahorita para decirle cuánto te amo. Entonces, el viaje de Cristo fue aprobado por el Padre y también por una tentación. Como dije antes, Marcos nada más habla dos versículos de la tentación. Dice en versículo 14, después de que encarcelaron, versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Tal como Cristo pudo pasar por la tentación, Él nos da poder a nosotros también para tener, para poder vencer tentación. A lo mejor tú has pasado por tentación esta semana o hay muchas tentaciones que a lo mejor puedes estar pasando en este momento, de gritar a tus hijos, o de drogas, o alcohol, o el sexo, materialismo, alabando tu cuerpo, en tu apariencia, de cómo tú actúas, cómo la gente te ve. Jesús venció la tentación para que nosotros no tenemos que caer. ¿Vamos a pecar? Pues sí. ¿Pero tenemos que pecar? No. Podemos apoyarnos en el Salvador. Entonces Cristo fue afirmado por el Padre, por la tentación fue aprobado y luego empieza su viaje a la cruz. En versículo 14 dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Nosotros también tenemos que prepararnos para un viaje. Cada día estamos en un viaje. ¿Estamos preparados para este viaje? Si buscas por Google, señor John Franklin, no lo pueden hacer. Después del último servicio, pues unos jóvenes me mostraron que encontré que lo que dije fue verdad. Pero hace como 200 años, el capitán John Franklin fue el capitán de dos barcos con 128 hombres que no estaban preparados para el viaje que iban a tomar. John Franklin quiso hacer historia y buscar el pasaje del norte por el Ártico hasta llegar al Pacífico. Entonces, no estaban muy preparados. La historia muestra que hizo la historia no porque que venció, sino porque murieron todos. Cada hombre de esa expedición murió porque los barcos jamás regresaron, porque no se habían preparado para el viaje. Y es lo que se puede aprender de ese viaje. Hay que prepararse para el viaje. Franklin no lo hizo. Pensaban que iba a durar 2 a 3 años y nada más llevó combustible para 12 días. Lo que no tenían en combustible tenían en otras cosas de entretenimiento. Tenían 12.000 libros, tenía vajilla muy fina y vino y todo más preparados como un crucero, no para un viaje serio. Llevaban nada más sus uniformes, pero no tenían ropa caliente para el Ártico. Y sucedió lo inevitable. Cuando llegaron al Ártico, empezaron a congelar los barcos y se congelaron en el hielo. Estaban atrapados en sus lanchas. Iban saliendo buscando algo que los podía salvar, pero por los próximos 20 años se estaban encontrando sus cuerpos congelados en el hielo. Cuando se encontró el cuerpo de Sir John Franklin, pues lo encontró con un juego de mesa que su esposa le había regalado. Y se encontró otro cuerpo, pues muy bien vestido, muy bonito, pero congelado. No es extraño que pueden salir en un viaje con tan poco preparación. Pues fueron en un viaje de 2 o 3 años sin tener equipo. ¿Sabes lo que es peor? Que tan mal nos preparamos para el viaje espiritual que nosotros embarcamos. Tenemos mucho entretenimiento, pero no mucho equipo espiritual. Nos vemos muy bien, pero estamos preparados para el viaje, porque yo estoy aquí para decirte que viene el frío. En Santiago 1 nos dice, pues, considéralo con todo gozo cuando vienen las tribulaciones. Y no es que no dice sí vienen las tentaciones, pero cuando vienen. Pero si estamos preparados en el camino, en oración, cuando vienen las tribulaciones, estaremos preparados. Yo tengo buenas noticias. En este viaje hay un Salvador que no nada más nos mostró el camino, sino que viaja con nosotros. No nos manda en el viaje solos. Dice, nunca los dejaré ni los desampararé. Entonces, mandó el Espíritu Santo para estar con nosotros, para que podamos estar en este viaje preparados. ¿Cómo te preparas? Pues leyendo la palabra de Dios. Hay ayudas en la entrada que pueden buscar. Hay que hacerte hombre o mujer con comunidad de amigos para que cuando hay problemas, tienes amigos que pueden orar por ti. Para que cuando viene el frío, estás vestido con ropa caliente, preparado, no con muchos libros, sino con un corazón transformado que Dios te ha llevado por la tormenta, y que tengas un Salvador que camina contigo y que le conoces y le amas, preparado para el viaje. Señor, mientras vemos el viaje del Salvador en los próximos meses, te damos gracias por la manera que le preparaste, el anuncio del rey por venir, la afirmación por medio del bautizo, que le aprobaste por ministerio, porque venció la tentación y el comienzo de ese ministerio. Te pido por cada persona que está aquí este día, si no te conoce, que no se ha arrepentido de sus pecados. Señor, hay muchos que estamos en el viaje, pero no estamos preparándonos cada día. Vivimos en poca comida semana por semana. Pido por estos hermanos que no sean mal preparados, sino que sean muy preparados para crecer en Cristo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.